Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El foco de la actualidad sigue estando en la crisis provocada por la Dana, una tragedia que nos ha dejado 211 fallecidos en Valencia, 219 en total, además de 78 personas declaradas como desaparecidas, una cifra que puede ser mayor, porque estamos hablando solo de las que se han notificado. Los servicios de emergencia siguen buscando desaparecidos con todo tipo de herramientas. Este viernes se va a poner en marcha un dispositivo que explora el fondo del mar centrado en la Albufera. Pablo Carreras, responsable del buque que va a prestar este servicio, es uno de los investigadores a cargo de esta misión que consistirá en buscar cuerpos bajo el agua y que ha explicado en la linterna de COPE.
Intentar en las zonas, en este caso, lo que llamamos los puntos calientes, que sobre todo desde la desembocadura del Turia, todo lo que es la parte de la albufera, incluso hacia el sur, intentar hacer un mapeado de alta precisión. Podemos ver con las ondas, detectar esa forma que es distinta a esta anómala provocada por el hombre y los identificaríamos con el ROP que llevamos. Nos permitiría, por ejemplo, identificar objetos extraños como pueden ser los coches.
Aunque ahora mismo lo principal son las víctimas directas que han perdido seres queridos, sus casas y, en resumen, toda una vida. Prácticamente 10 días después continúan tratando de limpiar sus calles y recomponer sus vidas, pero como nos ha contado Enrique, vecino de Paiporta, la añoranza de lo cotidiano cada vez es más grande.
Pues sí, echar de menos muchas cosas de las que habitualmente no las echas, como darte una ducha, como tener agua para ir al servicio, que no la echamos en falta cuando la tenemos habitualmente, y ahora sería un privilegio donde me que ir al pueblo de al lado, que me he enterado que habían tiendas abiertas y he podido comprar y me he hecho un cafenito que me ha sabido a gloria.
Y el otro foco informativo de la semana está en la victoria de Donald Trump, que acapara todas las conversaciones en la cumbre de líderes europeos que se celebra en Budapest. El anfitrión, el húngaro Viktor Orbán, fue uno de los primeros en felicitar a Trump y hoy ha dicho que se abre una nueva etapa sobre la guerra en Ucrania. Olga Rodríguez.
Los líderes de los gobiernos de la Unión Europea se reúnen este viernes en Budapest, donde tendrán ocasión de analizar las consecuencias de la victoria de Donald Trump para Europa. Se reúnen en la capital de Hungría porque es el país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo y con Viktor Orbán, el primer ministro, como anfitrión, que ya aseguró que brindaría con champán si ganaba el republicano. Los 27 son conscientes de que Trump y su amenaza de guerra comercial pueden suponer un lastre para el viejo continente, pero están dispuestos a trabajar y a buscar el entendimiento con la administración estadounidense. Aunque la sombra de las elecciones lleva presente ya desde este jueves en la reunión de la Comunidad Política Europea, el punto del día de la cumbre es la competitividad. Los países buscan acordar propuestas concretas para hacer efectivos los informes de los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta, que instan a cerrar la brecha entre las empresas europeas y sus competidoras chinas y estadounidenses.
Y en Argentina, la Fiscalía ha imputado a 3 personas en relación con la muerte del exintegrante de la banda británica One Direction, Liam Payne. Se trata de la persona que lo acompañó durante su estancia en el país latinoamericano, un empleado del hotel y el hombre que le proveía los estupefacientes. Se les acusa de delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Europa League, victoria del Athletic Club 1-2 en una remontada relámpago en Bulgaria ante el Ludogorets. A falta de 20 minutos, los leones perdían, pero los goles de Iñaki en el 73 y Nico Serrano en el minuto posterior daban la victoria al Athletic. Por su parte, la Real ha perdido ante el Victoria Pilsen 2-1 en el último minuto tras un gran partido en el que dominaron, pero no fueron contundentes en el área rival. Por otro lado, en la Conference League, el Betis también ha resuelto a última hora su partido contra el Celje con un gol in extremis de Juanmi en el 94. A destacar también la goleada del Chelsea ante el Noah 8-0 en Stamford Bridge con doblete de Joao Félix. Recuerda que puedes seguir al tanto de todo lo que ocurre en nuestra app y en cope.es, desde donde puedes también ayudar a los afectados por la catástrofe de Valencia en la campaña que desde COPE estamos realizando junto a Caritas. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y buenas noches a los ponedores. Bienvenidos también a aquellos que se incorporan en esta hora. Claro, nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada y habrá alguno que diga, no, yo acabo de incorporarme. Pues bueno, pues bienvenido al programa. Es viernes ya, 8 de noviembre del año 2024. Quien te saluda en estos momentos es Beatriz Calderón. Y como te digo, llevamos ya un ratito acompañando a los ponedores y lo vamos a seguir haciendo en las próximas tres horas. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Vamos a explicarles nada en un minutito lo que vamos a tener a continuación hasta las 4 de la mañana.
Pues fíjate, lo primero que vamos a hacer va a ser repasar la cartelera. Nos va a acompañar, como siempre, Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así puedas elegir la película, películas que te apetezca ver durante estos próximos días. Como cada viernes, oliendo ya fin de semana, nos visitará, como siempre, nuestra compañera Rosa Rosado, que hoy nos va a hablar de Janet.
Perfecto, de todo esto hablaremos en la próxima hora. Te voy a recordar las vías de participación. Hoy estamos hablando sobre la televisión en familia del esos programas que vemos pues con nuestros hijos o que vemos con nuestros padres o que vemos con nuestros abuelos y que, bueno, es algo que parece ser se está perdiendo, pero queremos saber cómo lo hacen nuestros ponedores. Tanto en Facebook, vamos a leer tus mensajes, como en el WhatsApp. Ahí nos puedes dejar notas de voz 662-942-605. Y, por supuesto, te recuerdo el teléfono del estudio, que es el 950-6006. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos.
Una mala primavera. porque estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo.
Diez minutos pasan de las 3 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y además escuchando a Fito y Fitipaldis aquí, tranquilito, relajado, mientras que nosotros leemos los mensajes que hoy nos estás dejando en nuestro Facebook, hablando de la televisión en familia. Algo que era clave, fundamental, que era parte de la vida diaria de la gente en los años finales de los 60, 70, 80, incluso en los 90, y que luego poco a poco, con la llegada de los móviles y de las tabletas y de los ordenadores, pues se ha ido perdiendo. Porque claro, antes las cosas como son, Borja, hay programas que nos encantaban y los veíamos en familia, pero otros los veíamos en familia porque no te quedaba otro remedio, no había otra cosa. Se ponía eso en la casa y tú te quedabas ahí, y ahora no. Ahora sí, ponen algo que a ti no te interesa, te levantas, estás con tu tableta y te puedes poner otra serie, otra película o lo que te dé la gana, te pones a jugar.
Sí, vamos, esto es como el menú del día, ¿no? Que tienes diferentes entrantes, diferentes segundos,
antes eran lentejas
postres.
Y ahora, sin embargo, pues hay más alternativas. Mira Manuel Iglesias lo que cuenta. Dice, bueno, yo tengo 4 mujeres en mi casa y yo mando menos, dice, sí, que un comunista en el Vaticano, nos cuenta Manuel. Dice, bueno, en familia, pues a mí lo que me dejan ver es el telediario de Vicente Vallés. Y luego ya cuando terminan, pues yo me voy a leer, por ejemplo, cómics o libros o lo que sea, y ellas se suelen quedar pues con lo que les apetece. Arriba tengo una tele, nos dice, pero cuando ya me voy arriba es porque voy a dormir y a escuchar la COPE un ratito. Dice, un beso enorme de parte de Manuel. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Pilar Martín, por ejemplo, dice que cuando vivía con mis padres veíamos el 1, 2, 3, El Hombre y la Tierra, que era el programa favorito de mi padre, y alguna serie. Ahora que estamos mi marido y yo solo, coincidimos en el programa de cómo lo hacen después cada uno. Estamos en distintas habitaciones, así vemos cada uno lo que nos gusta. Por ejemplo, Francisco dice, como vivo solo, soy el dueño del mando, me gusta todo el deporte, en especial el fútbol, y cuando siento soledad me pongo La Casa de los Martínez o Con 8 Basta. También tenemos a Raúl Julio, que por ejemplo dice, ahora mismo estamos viendo una serie que nos ha enganchado, se llama La Promesa. Me gustan los documentales, estamos abonados a una plataforma y vemos normalmente películas que se estrenan cada día. De niño una serie que me gustaba era Bonanza.
Bueno, claro, la Bonanza la hemos visto todos porque no era de mi época, pero la seguían echando. ¿Tú has visto Bonanza?
No, no.
Ningún capítulo. No sé. ¿Tú no has visto ni un solo capítulo de Bonanza en tu vida?
No, para, no.
¿O de Curro Jiménez?
Curro Jiménez sé quién es, pero no...
Pero no has visto tampoco ningún capítulo.
No. El saber no quita lugar, pero un mínimo.
Sí, pero que tú no lo has visto.
Mínimo sí, no.
Sabes de qué es cultura.
Tampoco le conozco.
Es cultura popular, pero que no has visto la serie. Tenemos un mensaje en el WhatsApp 662-942-605 de un ponedor.
Charlie, por lo menos veía el House, el Doctor de los Alpes, sí, y canales de historia de España, Reyes y de Navarra. Ponedores.
Ah, bueno, le gustan las series de médicos, por lo que vemos, y luego documentales de historia. Muy chulo, claro, pues no sé si lo verá en familia o no, porque a eso no nos ha contestado, pero ahí tenemos ese mensaje en Facebook y en el WhatsApp 662-942-605, ya sabes, hoy hablando de esos programas que te gustan, que ves, sobre todo si los compartes en familia. Y ahora lo que tenemos que hacer es meternos en el cine. Llega el fin de semana y tenemos que hablar de los estrenos de cine, tanto en las salas como en las plataformas. Por ello, ya está aquí Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. ¿Qué tal, Jero?
Pues muy bien, Bea.
Bueno, no sabes cómo me alegro, porque hoy vas a empezar por un drama existencial, que lo has definido tú así, con Eduard Fernández luciéndose una vez más en la piel, en este caso, de un embustero, Marco.
He leído que estuvo en Flossenburg, ¿no?
Sí, sí.
Muy pocos españoles deportados a Flossenburg.
¿Y estás seguro de que realmente ocurrió como lo has contado?
Claro.
He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo.
Bueno, Marco, es una de las grandes películas sin duda de la temporada, atentos que va a tener un montón de premios, y es una historia realmente singular que han dirigido dos vascos, Aitor Arregui y Jon Garaño, también con la colaboración en el guión de José Mari Goenaga, que ellos han hecho un montón de cosas juntos desde hace tiempo, L'Oréal por un lado, pero luego, sobre todo, Arregui y Garaño ganaron un montón de premios con Andía y La Trinchera Infinita. También dirigieron la serie televisiva Cristóbal Valenciaga recientemente, insisto, también con José Mari Goenaga, y son ahora mismo de los tipos más sólidos del cine español. Aquí cuentan una historia histórica del barcelonés Enric Marco Valle, que después de haber sido secretario general de la anarquista Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, en 1978 y 79, pasó a presidir hacia el año 2000, primero fue secretario, luego presidente, de la Asociación Amical de Mauthausen y Otros Campos, una asociación que se dedicaba a mantener viva la memoria de tantos españoles que sufrieron en campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este tipo recibió premios, entre otros la Creu de Sant Jordi, la máxima distinción civil de Cataluña, entrevistas, decenas de charlas en muchos colegios, como supuesto superviviente del campo de concentración de Flossenbürg en Alemania. Hasta que un historiador salmantino llamado Benito Bermejo Sánchez, muy bien interpretado en la película también por Chani Martín, puso seriamente en duda la veracidad de toda su vida, tanto respecto a lo de la CNT, porque supuestamente le habían nombrado por haber sido amigo de Buenaventura Durruti, que era un mentiroso, compulsivo, narcisista, y que, en fin, claro, es una historia estupenda para que un tipo como Eduard Fernández, después de la lección magistral que dio en el 47 hace unos meses, pues ahora dé otra más. O sea, yo no sé, va a competir contra sí mismo este año. Y sobre todo tiene unos dilemas morales sensacionales. O sea, en un mundo de apariencias, avatares, corrección política, pues la defensa de la verdad, qué valor tiene o no tiene, o el fin justifica los medios, y en fin, como estoy defendiendo una causa justa, pues me puedo inventar mi propio relato y no importa que sea verdad o mentira. Es enormemente interesante todas las connotaciones que tiene esta película. Quizá descuida un poquito la subtrama con su esposa, que es Natalie Poza, que es una gran actriz y que, bueno, pues está, ella está bien, pero no tiene demasiada entidad. Y luego deja de lado todo el tema de la CNT, que hubiese estado bien haberlo desarrollado más. Pero en todo caso dosifican muy bien la intriga, son muy buenos en la puesta en escena, la ambientación, el ritmo, las idas y venidas en el tiempo, la música inquietante de Aranzazu Calleja ayuda, también la fotografía de Javier Aguirre, que es colaborador habitual de ellos. En fin, está muy bien, es una película muy sólida y luego tiene sobre todo un uso también de los documentales, han sacado unos documentos gráficos de la época maravillosos. Y sobre todo en una secuencia que es un encuentro real que tuvo el protagonista en el 2014 con el escritor cacereño Javier Cercas durante la presentación de un libro que se tituló El impostor y que estaba basada también en su historia, en su falsa historia de supuesta superviviente de los campos de concentración nazis. O sea, una película apasionante, bastante buena, que yo creo que sube mucho el nivel del cine español de este año.
Seguimos con cine español y que además también te ha gustado. Esta vez es una miniserie histórica que se estrena en Netflix, Asalto al Banco Central.
El Banco Central de Plaza de Cataluña acaba de ser asaltado.
Se trata de un robo.
Esto podría ser otro 23F.
Yo me he limitado a cumplir un encargo.
Me estás diciendo que te encargaron robar el banco.
¿Quién está detrás de estos hechos?
Bueno, pues es otra buena historia histórica. Valga la redundancia, Barcelona, 23 de mayo de 1981, es decir, unos pocos meses después del 23F, del golpe de Estado, pues unos tipos entran en el banco con más de 200 rehenes, casi 300, y piden una millonada, hay 800 millones de pesetas en el banco, que si no cumplen van a ir matando uno a uno y tienen que liberar a Tejero y a otros responsables del 23F. Se duda al principio si son guardias civiles también, si es una especie de revisión y, en fin, poco a poco empiezan a entrar las fuerzas vivas, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ejército, Calvo Sotelo, que era el presidente en ese momento del gobierno, mientras, pues eso, Barcelona se colapsa allí con la negociación con estos tipos, ¿no? Aquí el punto de vista es de una joven periodista vasca que acaba de llegar a un periódico de allí. Le interpreta muy bien María Pedraza y hace una pareja estupenda con Bernie, que es un fotógrafo legendario, veterano, quemado por mil batallas, en la que está Hobby Ketchukerian, sensacional. Está muy bien, muy bien. Están muy bien los dos. Luego hay un dueto, digamos, entre los asaltantes, Miguel Herrán y Juan José Ballesta, que están muy bien los dos. Sobre todo Miguel Herrán, que da el tipo de cosa ambigua, se tratan entre ellos uno, dos y tal, y parece que efectivamente tienen formación militar. Poco a poco el guión de Pache Amezcua se va a ir desvelando, pues todas las relaciones y todas las cosas oscuras que todavía permanecen, igual que con el 23F. Por ahí aparece sobre todo un personaje muy inquietante, que era el teniente coronel Emilio Alonso Manglano, que fue, no sé si en ese momento o poco después, pero yo creo que ya en ese momento era director del CSIT, luego lo fue también con Felipe González, que ganó al poco tiempo, y luego acabó sus días con las escuchas ilegales, un montón de pleitos, en fin, un personaje muy oscuro, muy bien interpretado, y que, en fin, todo este material, muy bien escrito, insisto, por Pache Amezcua, le sirve a Daniel Calparsoro para hacer una miniserie de 5 episodios de 40 minutos, salvo el último, que es más largo, y lo hace muy bien, porque él es un especialista, este barcelonés de 56 años, que hizo Salto al Vacío, Asfalto, Invasor, 100 años de perdón, todos los nombres de Dios, Operación Marea Negra, esta serie que todavía está en las plataformas, El Correo, hace poco. Está bastante bien, o sea, es como una película larga que se sigue muy bien, pero que tiene también todas las vueltas al pasado, sirven para culminar un episodio o hablar otro de por dónde va, por dónde respira esta periodista, cuál es el trauma que tiene el fotógrafo, Miguel Herrán, de dónde viene, el asaltante, algunos de los que van siguiendo, el policía nacional que está al cargo de la investigación. O sea, está bastante bien, al que le guste el género, le va a gustar mucho y da continuidad a series recientes como La Unidad, que a mí me parece una serie sensacional, o incluso también Antidisturbios, que era muy buena y también estaba allí Hobby Ketchukerian.
Bueno, muy bien, pues ahora nos vamos a ir a una fantasía navideña en la que todos intentan buscar sin parar al secuestrado Papá Noel, que así lo has sintetizado, Red One.
Anoche Red One, también conocido como San Nicolás, fue secuestrado. Eres el mejor rastreador del mundo y nos ayudarás a encontrarlo. Faltan 24 horas para Navidad.
Tenemos que encontrarlo. Salvemos la Navidad.
Bueno, esta sí que se estrena en cines, masivamente además, sin enseñárnosla a los críticos. He tenido que ir a ver la primera sesión que había este miércoles, porque se ha adelantado el estreno. Y la verdad es que me ha gustado, porque es una película que va a estar en cartel y que luego muy pronto, antes de Navidad, probablemente Prime Video la saque, la lleve a su plataforma. Y en fin, es la típica historia navideña muy yankee y tal, que secuestran a Papá Noel, los malotes, toda la mitología de los malos de la Navidad. Y en fin, ahí está al frente de la investigación su guardaespaldas, que lo hace genial Dwayne Johnson, y buscan a un pillo, un personaje que le va el pelo a Chris Evans, que aquí lo hace genial, hace un tándem con Dwayne Johnson muy divertido, ¿no? Y claro, más Papá Noel, el J.K. Simmons, que no es que sea ni demasiado grande, de hecho está amazado en la película, hace gimnasia, un Papá Noel muy divertido, que además aquí en la película se recuerdan sus orígenes cristianos, San Nicolás de Bari y tal. Es muy interesante, o sea que la película es enormemente entretenida para un público muy amplio, yo creo que más juvenil que infantil o que adulto, quizá, pero puede pegar, porque tiene secuencias muy espectaculares, las gracias que tienen de humor entre ellos, el guión es simpático, tiene, y luego mantiene todo ese espíritu navideño de bondad, de espíritu de sacrificio, sobre todo a través de la relación paterno-filial del personaje de Chris Evans con su hijo. Es muy interesante toda esa trama, enriquece muchísimo la película desde el punto de vista dramático. Y bueno, queda una película mejor de lo que parece, en mi opinión, y que puede durar hasta la Navidad como la película navideña más potente de este año.
Por ahora no vamos nada mal. La siguiente es una biografía social, una semblanza del sacerdote francés Henri Grus, el ángel de los pobres.
Me han llamado la voz de los sin voz. Me han aplaudido, me han criticado, me han traicionado. He fallado tantas veces, pero me han escuchado, al menos.
Bueno, el título original es L'Abbé Pierre, que es como se le conoce en Francia a este sacerdote, que también le llamaban el ángel de los pobres. y que fue un tipo enormemente popular, premiadísimo, porque fue uno de los líderes de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, siendo ya sacerdote, salvó un montón de judíos y de no judíos perseguidos por los nazis, y luego montó un movimiento que era el movimiento de Emaús, el de los traperos de Emaús, que luego se difundió por todo el mundo, horrorizado de la cantidad de gente que moría en la posguerra con el frío en París. Y tuvo un discurso famosísimo, que está muy bien recreado en la película, donde alentó a los franceses y fue un movimiento social que le impulsó durante muchos años. Está bastante bien, la interpretación de Benjamin Laverne es bastante buena. Quizás un poquito, a veces dura, a veces discutible en algunas de las cosas que hizo. Bueno, ya en su propia vida era discutido porque se le consideraba muy a la izquierda con algunas decisiones que tenían. Y luego hay alguna durante la guerra que también es discutible aquí. Pero bueno, es una buena película de Frédéric Teller, un francés que hizo el caso SK-1, Salvar o Morir, que era una buena película, o Goliath, y que se ha visto un poco ensombrecida, o un bastante ensombrecida, porque se filmó en el 2022-2023, y este año se han desvelado los abusos sexuales denunciados contra el Abbé Pierre durante muchos años, desde los años 70 hasta que murió, porque murió bastante mayor ya en el siglo XXI, ¿no? Pues, en fin, esto es lo que hay. Eso no se cita en la película porque no se habían desvelado en ese momento, pero ahora en Francia es un tema asumido incluso por la propia organización del movimiento de Emaús y que, en fin, ensombrece bastante un legado pues que le llevó a tener todos los premios militares y civiles habidos y por haber y que indudablemente hizo cosas muy positivas durante la guerra y luego en beneficio de los pobres, que ahí siguen dando frutos con este movimiento de los traperos de Emaús, pero en fin, queda dicho que también está muy cuestionada su figura desde que han aparecido, se han desvelado estas denuncias, que son unas cuantas.
Pasamos ahora a un melodrama político, una dura visión del Estado de Israel, un tema bastante actual, por cierto, las sombras del poder.
¿Quién es ese?
Aquel es el jefe de la Haganá en Tel Aviv, y justo ahí está el mismísimo informante del Irgún en Tel Aviv.
¿De modo que has venido para espiarlos a todos?
No, he venido a bailar contigo.
Pues en efecto, es un tema bastante actual, además dirigido por un pedazo de director, Michael Winterbottom. Me sorprende que se haya tenido que estrenar en Movistar Plus después de haber estado durante una semana o dos en vídeo por demanda. Ahora ya se puede ver en esa plataforma y la verdad es que es potente la película. Es una producción buena de este director que hizo documentales y ficción potentísimas y muy premiadas como Wonderland, Camino a Guantánamo, Génova, La Doctrina del Shock y sobre todo In This World, que a mí me parece una de las mejores películas sobre la tragedia de los inmigrantes a Europa. Aquí da una visión muy ponderada, muy, digamos, neutra de todo lo que fue el proteccionado de Gran Bretaña sobre Palestina antes y después de la Segunda Guerra Mundial, que acabó con la creación del Estado de Israel, y donde se explica muy bien las causas de todo lo que está pasando ahora, ¿no? Sobre todo el triunfo de las versiones más violentas, de los luchadores más violentos, tanto del lado judío como del lado árabe. Aquí se centra sobre todo en el ámbito judío y en concreto en las luchas entre el Irgún de Stern, que eran los más violentos, y la Haganá, que eran menos violentos. Una chica, la Haganá, se enamora de un policía británico que está allí, un tío majo y bueno, que quiere un Estado de Israel en la que quepan judíos y árabes en igualdad de condiciones, que todo el mundo pueda vivir, que es precisamente lo que había defendido el padre de esta chica, ¿no? Es un romance que, en fin, a veces tiene menos interés, carga un poco la mano en los aspectos sexuales, se lo podía haber ahorrado un poquito porque pierde un poco la posibilidad de tener un público más amplio, pero está bastante bien interpretado por todo el mundo, son actores poco conocidos pero muy bien dirigidos, con buenas escenas de guerra, atentados, a veces un poquito explícito también en la violencia, es duro alguna de las secuencias, pero bueno, es una buena película que para el que le guste el cine histórico y la actualidad de por dónde van los tiros y las tendencias que hay dentro del Estado de Israel, pues es enormemente interesante, Las sombras del poder.
Y acabamos este repaso de lo más interesante con una fantasía infantil, una divertida versión del libro de Crockett Johnson, Harold y el lápiz mágico.
¡Harold hace magia!
Con este peque puedo hacer lo que quiera.
No puedes usar el lápiz tú solo, es demasiado poderoso. Yo puedo ayudarte.
Está tramando algo.
Con este lápiz nada podrá detenerme.
Me ha gustado también. A veces con estas películas, con Red One pasó, tiene a veces críticas durísimas, esta también la ha tenido. A mí me parece una película bastante divertida, la otra también. Esta de Carlos Saldaña, que no tiene que demostrar nada a nadie, el director brasileño de las sagas Ice Age, La Edad de Hielo, de Río, y que en fin, aquí se ha cogido un libro muy popular para niños de Crockett Johnson, que es un niño que tiene una cera de estas de color morado, y entonces lo que pinta en ese mundo imaginario se convierte en realidad, y tiene dos amigos, que es un alce y un puerco espín. Y de pronto quiere pasar al mundo real y pasa al mundo real. Y ahí entra Zachary Levitt, que es este cómico que lo hace bastante bien, con Lee Real Howery y con Tania Reynolds, y se encuentran con un chaval y con su madre, que la interpreta Zoe Deschanel. Hacía mucho tiempo que no salía, el chaval es Benjamin Botani, y entonces viven aventuras porque hay un escritor que le lanza los tejos a la madre del chaval, que se da cuenta de lo que está pasando. De nuevo, un divertimento muy bueno, las secuencias de animación iniciales y finales son magníficas, pero luego el resto está muy bien. Es la típica película de estar divertida, con temas de actualidad, también con el problema de la ausencia del padre, en eso se quiere aprovechar ese escritor, con el chaval, aunque el chaval, el que le cae bien, sin duda, es Harold, que es Zachary Levi, que además le da media ptiza, con lo cual esta le permite hacer también magia a él. Todo este tema de la realidad, la magia mezclada con la búsqueda de estos personajes de su creador, que es enormemente interesante porque se implica al propio Crockett Johnson y hay una secuencia en su casa museo. Bastante interesante, a mí me ha gustado esta película y creo que también es una buena propuesta, esta más familiar todavía que Red One.
Bueno, ya nos has comentado los estrenos principales de la semana. Ahora te preguntamos si destacas, no sé, alguna cosa en nuestra sección del mercadillo.
Pues mira, hay una de animación que está bastante bien, Guardianes en la ópera, que es una animación de estas, una historia de animación sobre animales en el Metropolitan de Nueva York, que está un poco en la línea de lo que hicieron hace unos años el mismo equipo sobre el Museo de San Petersburgo, que también tiene allí animales, parece ser, ¿no? Que cuidan de los cuadros y tal. Está bien, es divertida, se deja ver. Anatema, pues otra de terror con una visión demencial de la Iglesia Católica, producción española. Dos comedias españolas que a mí me han parecido las dos zafias y superficiales. Verano en diciembre y Amanece en Samaná. La primera sobre una madre con tres hijas, que en fin, no tiene mucha gracia. Y Amanece en Samaná es bastante astracanada con intercambio de parejas. Bien, poca cosa. Luego hay un dramón húngaro que es el caso Abel Trem, sobre un adolescente larguísimo. Luego The Book, que es un modesto thriller español sobre una joven periodista casada. Esto no lo he podido ver, no sé cómo será. La cocina, que ha habido división de opiniones con ella, es un delirio en blanco y negro sobre un restaurante mexicano en Nueva York. Hollywood Gate, que es un documental sobre la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Otro documental, No Other Land, sobre un activista palestino de Cisjordania. Y luego Cuestión de Principios, que es un complot anti-europeísta en la Bruselas del 2012. Estos son los otros estrenos que hay. Ninguno son de gran entidad. Últimamente se están estrenando un montón de películas estas que no valen mucho la pena y que las sacan ahí, pues bueno, para agotarla y para que pasen ya a las plataformas, probablemente.
¿Y de 13 qué destacas para este fin de semana?
Pues mira, voy a destacar una película española que echamos el domingo por la mañana, el domingo 10, a las 10 y cuarto, que se llama Claret. Así se llamó en cines, ahora la han titulado Esclavos y Reyes. Es una película de Pablo Moreno, de Ciudad Rodrigo, que ha montado allí el Bollywood de Ciudad Rodrigo, que lo llaman Rodrigood, y que ha hecho un montón de películas históricas, Un Dios Prohibido, Poveda, Luz de Soledad, Red de Libertad. Claret desde las más interesantes, además de producción muy potente, porque cuenta toda la historia de este santo español que fue confesor de Isabel II, pero a la vez estuvo en Cuba, fue obispo y, en fin, sufrió mucho a lo largo de toda su vida. Es enormemente interesante, está muy bien hecha. Se narra en dos tiempos aquí, uno en los años 30 en una España convulsa por el advenimiento de la República, y quien se interesa por la figura de Claret es precisamente Azorín, porque había muchas, digamos, controversias con él, y en fin, es muy interesante la película, está muy bien hecha y cada vez Pablo Moreno lo hace mejor. Esta es una producción muy reciente, desde el 2020, y está muy bien, la verdad, todo rodado en Ciudad Rodrigo y alrededores, y da gusto verlo. El sábado ponemos un biopic con Liam Neeson, Rob Roy, La pasión de un rebelde, y luego un western con Steve McQueen, Nevada Smith, dirigido por Henry Hathaway. El domingo, en Viva el Cine Español, dos comedietas con Alfredo Landa, No firmen más letras, cielo, de Pedro Lazaga, y fin de semana al desnudo de Mariano Ozores con Lina Morgan. Y el domingo acabamos ya muy tarde, bueno, ya es del lunes, a las 0:30 horas, Los puentes de Madison, de Clint Eastwood, con Meryl Streep y el propio Clint Eastwood en un melodrama de estos desatado. Pero quizá la mejor película de la semana la ponemos hoy mismo, viernes, esta noche, en el programa que dirigimos Juan Orellana y yo, Classics, que es con La muerte en los talones, nada menos, de Alfred Hitchcock, con Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason. En fin, un peliculón. Para Hitchcock era su película favorita, y es muy interesante y da mucho juego para luego poderla comentar en nuestra tertulia de cine.
Pues nos dejamos todo lo que nos has contado apuntado, un repaso muy potente, Jero, como siempre. Nos vemos ya la semana que viene aquí en El Cine con Otros Ojos, con el mejor cine clásico y el mejor cine actual. Adiós.
Adiós, Bea, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, 3:36 de la mañana, vamos a continuar poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Real Madrid Osasuna. El domingo, Mallorca Atlético de Madrid. Real Sociedad Barcelona.
Seis y lo que añadan, dale Manolo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cientos de familias lo han perdido todo. Pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Aquí seguimos en COPE, poniendo las calles, mientras Rosa Rosado tiene algo que contarnos.
Hoy en mi ventana brilla el sol, y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté.
Es que esta canción, Rosa, aunque me mires así, que quieres que te diga, fue muy importante. No sé si era los 70 o los 80, ¿no? Muy buenos días, buenas noches, buenas
buenos
tardes.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, ponedores pulpo. Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo era muy pequeña cuando ella empezó a triunfar. La recuerdo vagamente, finales de, pues imagínate, finales de los 70, sí, que nací yo, y ya estaba esta mujer dando vueltas, pues eso, los 70, sí, sí, sí.
Pero es de los 70, ¿no? O sea, ¿quién lo diría? Yo pensaba que eras del 94, 98.
Fíjate. Lo aparento, ¿verdad?
Sí, claro.
Es que empecé en esto muy joven, es lo que siempre digo, claro. Empecé en la radio muy joven, no es que sea mayor, no es que sea ya una vieja joven.
Oye, ¿quién es Janet? ¿Qué fue de Janet, de esta canción, entre otras muchas cosas?
Mira, ¿sabes qué pasa? Hoy tenía ganas de hablaros de esta mujer porque hace poco se ha estrenado una peli documental sobre su figura, sobre lo que marcaron sus canciones en la época de la transición. Y bueno, a ver, yo era pequeña cuando ella empezó a triunfar, la recuerdo muy vagamente, pero me ha picado la curiosidad y digo, ¿por qué no conocemos un poquito más a esta mujer que se convirtió en el ídolo de toda una generación durante los años dorados de lo que era la balada en español? Y vais a flipar porque es que Janet sigue actuando y sigue reivindicando su condición de icono pop. Dice que en España, de hecho se queja que en España dice que aquí a los mayores los retiran. Ella va a Colombia o va a cualquier sitio de Latinoamérica y se siente como Madonna.
Es verdad, porque ella española no es, ¿no? Ella es inglesa, creo, ¿no?
Ella es inglesa, ella nació en Londres en los años 50, pasó sus primeros años en Estados Unidos y cuando sus padres se separan, ella se viene a España con su madre y con sus dos hermanos. Entonces, en esta época es cuando recibe su primera guitarra, se empieza a enamorar de la música y con 16 años le llega su primera oportunidad con el grupo Picnic.
Claro.
Y en 1968, a finales de los 60, publican este Cállate niña.
Sí, sí, es verdad. Cállate niña, no llores más.
¿Sí?
Mi madre tenía el single de esta canción.
Sí, 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 sí.
Qué bonita.
Cállate niña, no llores más.
Esto es una nana.
Sí.
Tú sabes que mamá debía morir.
Qué tristeza, qué
bueno,
drama.
Bueno.
Qué drama, de verdad, ¿eh? Yo no sé cómo no se durmió cuando estaba en el estudio grabando esta canción, ¿eh?
Pues te digo una cosa, vamos a hablar, pues mira, esta canción la compone ella, al parecer sobre la base de una nana, como tú dices, una nana de tradición inglesa, y no sé si existe otra canción ligera que haya triunfado tanto en España, porque esta canción fue un éxito inmediato, estuvo 7 semanas en el número 1 de las listas, con una letra tan trágica que yo cuando la escucho es que me produce cierto asombro cuando dice, cállate niña, no llores más, tú sabes que mamá debió morir.
Sí, 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 o sea, es que directamente está sufriendo incluso escuchando la canción, ¿eh?
Es que no me parece la mejor frase para que se le ocurra decir a una niña que ha perdido a su madre, pero
y encima que se calle.
Bueno, exactamente, cállate niña, ¿no? Bueno, con solo 3 acordes y en una semana nació esta canción, una canción que teníamos muchos olvidada y que encarna maravillosamente bien la voz de una jovencísima Janet, que resultó rompedora por 2 motivos. Primero, por esa voz aniñada y dulce que no pasa desapercibida en la década de los 60, donde lo que venía de Estados Unidos era puro rock and roll.
Sí, sí, en aquella época sí, es verdad.
Claro, y por otro, pues esa pronunciación levemente anglosajona que le daba un toque como muy cool.
Sí. Claro. Es verdad, y encima también de aspecto era como muy aniñada, muy dulce, con unos ojos muy bonitos, unos labios interesantes.
Era muy guapa. Sí, era un bellezón, y además jovencita, con esta voz, ese toque americano, ¿no? Sí. Ese toque de work. Bueno,
un toque goloso, ¿eh?
Te estás poniendo tú...
No. Estoy poniendo en situación para que la gente, bueno, sea capaz de imaginarse cómo era o cómo es esta mujer, claro.
Sí. Bueno, estamos a finales de los 60. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino porque en el año, a finales de los 70, en el 78, para el primer álbum de Enrique Llana, Ana Anguita, la de Enrique Llana, interpretó una versión de este mismo tema.
No me digas.
¿La quieres escuchar?
Sí, por favor, no sabía que eso existía.
Sí, mira.
A ver.
Cállate, niña, no llores más.
Es que Ana realmente era una niña.
Claro, era una niña y cantaba como tal. Y con mucho éxito en aquella época.
Bueno, esta canción, yo recuerdo más esta que la de Janet, claro.
Pues fíjate, yo esta canción no la tenía registrada, no sabía que existía en la voz de Ana. La de Enrique y Ana.
Sí. Finales de los 70, Ana triunfando con esta canción de Janet, cuando todos eran... Bueno, yo era muy pequeña y no sabía ni la existencia de Janet, pero bueno, aquí estaba Ana cantando este Cállate niña. Ana, junto con Enrique, forma parte de la infancia de muchos de nosotros y aquí está versionando este Cállate niña. Bueno, fue un éxito brutal, pero a pesar del éxito, y ya volvemos a Janet, Picnic se disolvió y ella se alejó de la música para centrarse en los estudios. Era una chavala muy joven, 16 años, poco más. Sí. Entonces decide decide que quiere ser piloto de aviones, que ya en aquel momento te dices, piloto de aviones, una mujer, esta chica tiene algo en la cabeza que no es normal. Una avanzada ya de su época, ¿no? Bueno, ella se casó, se marcha a vivir a Viena y el mismo productor que le dio la oportunidad con Picnic la convence y le dice, chica, tú tienes que cantar, tienes que volver a España. Tu carrera está en la música, déjate de pilotar aviones. ¿Dónde vas tú ahí volando? Bueno, pues la convence para volver a España en 1971 y firma su primer contrato como solista.
Anda, fíjate.
Claro, este tipo vio claro que ella tenía talento, que tenía potencial artístico y luego pues que era muy guapa, lo que tú decías, tenía unos ojos verdes muy grandes, ese pelo largo y lánguido, la cara de niña, esa voz de terciopelo, que además nada tenía que ver con las cantantes de la época. Estamos hablando de Rocío Dúrcal, de una Masiel, Encarnita Polo, Marisol y Karina, ¿no? Que son todas coetáneas. Bueno, en ese primer disco, Manuel Alejandro le compone esta gran canción.
A ver, a ver, a ver. Yo soy rebelde, qué bonita canción.
Así es como explota su carrera. De hecho, fue rebelde cuando más se necesitaba, cuando todo un país lo necesitaba. Y ella, pues, sobró la tormenta perfecta.
Qué canción tan bonita, vamos a escucharla.
Así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión.
Impacto, tuvo mucho éxito esta canción en aquel momento, Rosa, tienes toda la razón del mundo.
Claro que sí, hablamos de principios de los 70, claro. Decía yo que sobró la tormenta perfecta porque había una chica londinense de nombre exótico, Janet, con una canción muy evocadora y pegadiza y un sentir general, porque cuando Janet entonó "Porque el mundo me ha hecho así", la España de la transición se envalentonó respondiendo a los coros el estribillo entero de la canción. Así es como, bueno, la carrera de esta joven, de Janet, explota como solista. Y al poco tiempo llegó otra canción compuesta nada menos que por José Luis Perales. Y el resto ya es historia.
Las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás.
Ahora que está tan en boca de todo el mundo, La Oreja de Van Gogh también hizo una versión de esta canción, ¿eh?
¿Y por qué te vas? Hombre, es que es una canción muy versionada, como muchas de Janet, porque realmente es muy importante lo que ha hecho y lo que consiguió en su momento en la música. Este icónico tema compuesto por José Luis Perales nació de una tarde lluviosa y del profundo deseo de que fuera interpretado por Janet. Es verdad que en aquel momento nadie había grabado canciones de Perales y él soñaba que una cantante como Janet, que entonces era número uno, pues cantara esa canción. Ella al principio no quiso porque no venía de Manuel Alejandro, pero la convencieron y el sueño de Perales se cumplió.
Claro.
Tanto el tema como la voz de Janet se hicieron inmortales, hasta el punto de confesar ella que Perales compuso la canción más importante de su vida.
Fíjate.
Y eso que no quería.
Fíjate.
Al principio no quería, pero bueno, Perales ahí insistió, al final lo consiguió y yo creo que ha tenido mucho más éxito, incluso que la de Soy Rebelde, ¿no? Que marcó más a la época de la transición y todo eso.
Me lo creo.
Bueno, esto lo puedes ver en un documental, como decía, que se acaba de estrenar. Paloma Concejero ha estado detrás de Janet, bueno, con ella mucho tiempo, además, bastantes años haciendo este documental para reivindicar su figura. y sobre todo para que se le reconozca la importancia que ha tenido su obra.
Ahora que se llama influencer, yo diría a cualquiera, ¿no?, permitirme esa licencia, esta gente que realmente han sido una influencia y han marcado un antes y un después, ¿no?, su obra, pues están ahí como casi pidiendo permiso para contar su historia, y eso es lo que más me entristece, ¿no? En la película hay una forma de contar la historia diferente, y yo no sé por qué ahora hay mucha gente joven que no conoce la historia, y sobre todo estas personalidades, ¿no?, que empujaron las libertades y nos trajeron hasta aquí.
Está muy bien esto que haces, Rosa, porque muchas veces mencionamos a un artista de la categoría de Janet y de repente solamente te viene una canción. Y cuando rascas, te das cuenta que hay historia, que hay composiciones importantes y que tienen justificado el espacio que ocupan en la historia de la música.
Efectivamente, lo que pasa es que han pasado muchos años, porque estamos hablando de los años 70, ¿no? La canción que escuchábamos antes de ¿Por qué te vas de Perales? 1974-75, ¿no? Más o menos.
Sí.
Y además, en ese momento, Janet se convierte en una figura singular por su voz entre infantil y etéreo, por su pronunciación, porque ella siempre quiso cantar en español. Y es curioso, yo le pregunté a Paloma por qué quiere hablarnos ahora de Janet.
Pues porque la conozco y me quedo impactada de qué poco tiene que ver con el personaje estereotipado de mujer muy tímida, como, digamos, lánguida y demás. Y veo una persona que es más bien eléctrica, que es una rockera, que es nerviosa, que tiene una historia impresionante detrás. Sí. Y fíjate que ella ha tenido la generosidad de no ponerse solo su historia ahí para exponer sus cosas, sino que ha compartido el espacio. Pero claro, cuando yo me entero de cómo se casa, con quién, hacia dónde va y las cosas que vive, digo, bueno, pero no quiero hacer un biopic al uso, no, no quiero contar la historia, que ahora está muy de moda, ¿no? Esto que a veces no me interesa nada los detalles de las vidas, incluso no son vidas tan interesantes, pero es así. Y ella aceptó el reto de inscribirlo, incluso podía haber desconfiado, pero ¿y por qué vas a hablar de esto en vez de mí? Bueno, pues aquí estamos de la mano. Ella no me ha soltado la mano en ningún momento. Gracias a eso también yo he podido continuar. Y nuestra amistad ya ahora mismo es indestructible, esa es la verdad.
Solo quedan las ganas de llorar a ver que nuestro amor se aleja.
Ahora mismo, Rosa, seguro que la audiencia, los ponedores que nos están escuchando, sobre todo te están escuchando a ti, que eres la que te has trabajado esta sección, se estarán emocionando. Se estarán, bueno, pues rascando un poquito en la frente y poniendo las escenas de su vida en ese momento, cuando sonaban estas canciones en la radio, dónde estaban, con quién, cómo era su vida en aquel momento, cómo era la España de ese entonces, que es lo que nos sirve muchas veces esta sección que haces, ¿verdad? Darnos cuenta que joder, que hay gente que ya desde aquella época empezaron a construir cosas muy importantes.
Pues sí, y Janet fue una de ellas. Desde finales de los 60 que empezó esta canción, este Frente a Frente, es de 1981. Y además, fíjate, para lo que estás diciendo, Pulpo, los ponedores tienen que saber que este documental no es un biopic al uso, porque en este caso los grandes éxitos de Janet sirven para describir un periodo de cambio en todo el mundo, sobre todo en España, marcado por el despertar del feminismo y por el hecho de que los jóvenes reclamaban su sitio.
Mira, ahora que también el mundo de la universidad está revueltillo y contemplo cómo muchos de esos conflictos no resueltos nos están volviendo otra vez, ¿no? En la película aparecen imágenes de la Guerra de los Seis Días en Oriente Próximo, aparece la invasión de Hungría por las tropas soviéticas, que podría haber un símil con lo que está pasando en Ucrania. Toda la violencia es un canto al pacifismo, ¿no?, al entendimiento, al acercar posturas y contra la violencia y la guerra, por supuesto, en un momento de barbarie como el que estamos viviendo.
El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como a solo necesito yo.
Y no pasa nada por reconocer en un momento dado que te gustaba Janet de aquella época.
Pues que te tenía que gustar, Pulpo.
Claro, y que te remueve un poco por dentro, pues esos momentos de la vida en torno a estas canciones. Que es que sí. No nos metemos con nadie, no hacemos daño a nadie.
Además, esta voz tan nostálgica, ¿no? Claro. Que te retrotrae a esa época. En este, claro, en este documental se contextualiza la historia a través de la música de Janet, y es imprescindible no solamente por su figura, porque también nos cuenta su vida y podemos escuchar sus canciones, sino también por el valor de los testimonios de diferentes personalidades de la política, de la cultura, del deporte, y además una estética muy cuidada y muy chula.
Con esas, digamos, carátulas de disco que van abriendo los capítulos de la película, con canciones de Janet. No siempre son las más conocidas, pero por supuesto están las más conocidas, pero hay muchas otras. Y la música es narradora, a la vez que la voz de Janet son sus canciones, quien nos va dando paso a las historias de todos ellos. Y además en todas las variables imaginables. Está Albert Pla, está Coque Maya, y se dan la mano en algún momento porque, por ejemplo, aparecen imágenes del Sonorama, que Janet, a los 10 días de morir su marido, se subió al escenario de Sonorama en Aranda de Duero para dar un concierto excepcional. Ella sigue cantando, más fuera de España que aquí, y se merece muchísimo seguir en los escenarios y que la gente compruebe lo que son los mitos de la canción, ¿no? Que, claro, que no pasan, que quedan ahí para siempre. Es que claro, tú sabes lo que es conseguir en el año 74, creo que fue, cuando Carlos Saura rescata el ¿Por qué te vas? Número uno en toda Europa. Fíjate, cantando en español. Fíjate. Es que no sé si alguien ha conseguido eso así tan fácilmente.
Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Fíjate, Rosa, si no llegas a hacer este documental en Poniendo las calles, a muchos se nos hubiesen escapado un montón de detalles de este artista.
Efectivamente, por eso yo quería hoy hablaros de este documental y de esta mujer, porque la verdad es que, bueno, gracias a Paloma también, ¿no? A Paloma Concejero, porque meter tanta historia en un documental es posible y ella lo ha hecho, y si encima la música de Janet es el hilo conductor, pues merece mucho la pena verlo. Y es verdad, en este documental vemos a Perales, que casi ya no conceden ninguna entrevista, incluso vemos también a Carlos Saura. Hablamos de esa película Cría Cuervos en el 75, cuando contó con esta canción ¿Por qué te vas? Y mucha gente conocía en ese momento también a Janet y tuvo mucho éxito. Sí. Y ha sido un gusto indagar en la vida de esta mujer porque dice que es más rebelde ahora con 72 años que con 20. Y yo le tenía muy perdida la pista y sigue. Y sigue en activo, no se ha bajado de los escenarios, aunque, como nos decía Paloma, en los últimos años ha cantado sobre todo fuera, en Estados Unidos, en Europa, donde es una estrella. Sin embargo, España siempre ha sido su cuartel general, su hogar. A Barcelona se mudó con su familia muy pronto, allí conoció a su marido con 17 años, se casaron 6 meses después. Él ha sido su mayor fan, su mayor apoyo en sus más de 50 años de amor, siempre en un segundo plano, y dejándole hacer algo poco común en esa España oscura de los 70.
Sí.
Y en esa España oscura de los 70 nos llega esta voz aniñada de Janet, ¿no? Que, bueno, tienen una hija que le ha dado 3 nietos.
Sí,
y desde luego merece la pena revisar sus letras, que calaron muy hondo en los hogares de una España que vivía los últimos años de la dictadura, y que ella, Janet, rompió moldes con sus canciones. Era una chica que soñaba que otro mundo era posible, y ese también fue el espíritu de la transición, ¿no? Por eso Soy Rebelde se convirtió hace más de 50 años en un himno generacional, claro, y por eso hoy seguimos recordando a Janet y reviviendo sus canciones y su vida y nuestra vida, ¿no? Nuestra historia.
Desde luego que sí. Y qué bonito espacio le has dedicado en este programa de radio a Janet.
Pues me alegro que os haya gustado.
Hombre,
Pulpo.
Claro.
Muy bien.
Rosa, es que es el fin que tiene tanto el programa como tu sección. Recordar esos artistas, esas canciones que de repente salieron y fue también el momento en el que se metieron en el corazón de las personas. Así
y
que,
siguen
Rosa,
siguen estando.
Claro, yo estoy encantado. ¿Por qué no vienes la semana que viene?
Me lo voy a pensar.
Vale.
Voy a pensar, Pulpo.
Un beso, Rosa.
A todos. Adiós, ponedores.
Gracias.
Me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente